si les parece, le damos lugar ahora mismo y le deseamos feliz día y le damos la bienvenida a Ana María Vega. ¿Cómo le va? Feliz día, buen día.
Buenos días y muchas gracias. Feliz día, compañeras, compañeros periodistas. Y hoy, para hacerle honor a nuestra profesión, quiero comentar detalles de lo que ha ocurrido con una colega que no le teme a investigar y a trabajar por la verdad en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Me refiero a la periodista Manuela Calvo, quien recientemente fue víctima del accionar de la justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, ya que el domingo, con una orden de allanamiento a su domicilio, le secuestraron todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde ella denunció el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno. El problema es que ella hace 4 años viene investigando este tema y cuando quiso dar a conocer todas las investigaciones que fue realizando, donde se fueron abriendo más voces en relación a esta revinculación que la justicia dispone de las niñas y los niños que han sufrido abuso con precisamente sus abusadores, allí empezó la persecución judicial. Hemos dialogado con Manuela Calvo. Esta tarde en Todo Salud vamos a compartir la entrevista completa donde reflexionamos con ella sobre lo que está ocurriendo, pero no se puede hablar del caso, precisamente porque la justicia de La Rioja se lo ha impedido. Y vemos en esta situación que Manuela denuncia hechos que ocurren en todo el país, porque la justicia patriarcal y con un desconocimiento absoluto de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes decide lo mismo que con Arcoíris en muchos lugares del país. Así que escuchemos las palabras de Manuela en relación a esto que está ocurriendo con ella, pero como ella también dice, esto revela lo que pasa en la justicia de todo el país.
Yo tengo una orden judicial de que me impide hablar del caso que investigo desde abril del año pasado, ¿no? Es un caso que con el cual yo me acerco a una problemática social muy, muy dolorosa, que son las vinculaciones forzadas, que tienen que ver con la persecución de las madres protectoras, que tiene que ver con la violencia vicaria. Y entonces yo tengo prohibido hablar de muchas cosas muy escandalosas que yo sé y que nadie más sabe, ¿no? Yo este caso lo vengo siguiendo minuciosamente, tuve acceso a cosas que no todo el mundo tuvo acceso, incluso a la fuente más importante, que es la niña. Entonces esa es la razón por la cual allanan mi casa, esa es la razón por la cual yo tengo esta orden de censura, siempre disfrazada de otra cosa y siempre mintiendo que es por defender el interés superior del niño. Cual si el interés superior del niño fuera que me censuraran a mí, que la vinculen con la persona que facilita abusos sexuales y cosas de ese tipo avaladas por el sistema judicial que vulnera infancias permanentemente. Yo veo que se repite, ¿no?, en el sistema judicial de La Rioja. Efectivamente, conozco muchos casos de La Rioja porque al empezar a visibilizar un caso, aparecen casos similares acá. Luego de que aparecen casos similares en La Rioja, me entero los números y lo que sucede a nivel nacional. Hay ONGs que expresan que tienen registro de más de 600 casos de vinculaciones forzadas. Entonces, me doy con una realidad de una problemática estructural por la ausencia de perspectiva de género y la ausencia de perspectiva de las infancias, de las personas que toman decisiones en la vida de estas niñas, niños y adolescentes que están siendo completamente vulnerados y sus derechos humanos están siendo violados y están siendo torturados por el Estado. Entonces, en medio del proceso de la investigación periodística, cuando yo me acerco a la verdad, cuando empiezo a tener certezas de lo que estaba sucediendo en el caso en particular, me doy con esta realidad estructural, que esto se repite, que vos le cambias el nombre, le cambias ese seudónimo, le cambias la provincia y es la misma historia. Entonces, esta realidad a mí me golpea tan fuerte, hay un sentir, una emoción que a mí me excede como periodista, que necesito comunicarla a través del formato que yo creo más propicio, que tiene que ver con la ficción. Pero una ficción centrada en empatizar en emociones, donde nosotros nos sintamos en el lugar y conectemos y veamos con una perspectiva de la infancia qué es lo que sufren estos niños, niñas y adolescentes que están obligados por el Estado a vivir estas situaciones. Entonces hago un corto ficcional de dibujos animados. Este corto de ficción de dibujos animados ha sido censurado por la justicia en febrero, ¿no? Este corto de ficción de dibujos animados es la razón por la cual a mí esta orden judicial me impide y me censura explícitamente hablar del caso, y de esa manera me está censurando indirectamente un documental informativo que era del caso en particular, del caso Arcoíris, y me obliga a borrar todas las publicaciones que yo tenía en mis redes sociales. Esto de borrar las publicaciones es muy importante porque era la única fuente de información que podía tener la ciudadanía, que revelaba la información falsa que había circulado en medios de comunicación. Conferencias de prensa revictimizantes, donde la violencia simbólica y mediática era el eje de las conferencias de prensa. Eso es lo que sucedía en los medios locales que yo pude observar, y con esa observación arranco con esta investigación. Entonces es gravísima la censura, ¿no? Por todo lo que implica. O sea, si vos al único periodista que sabe la verdad te la vas a prohibir decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Además de periodista, yo soy activista. Claro. Entonces silencian a una y gritan todas. Lo que pasó acá fue un efecto de bola de nieve con esta censura, de lo que a mí me llevó a tejer una red, porque antes yo estaba sola informando y trabajando en el proceso del documental, y que esto lo comunicaba en mis redes sociales. Pero cuando a mí me censuran y me impiden hacer esto, yo, sin violar la orden judicial, converso con las feministas, converso con las periodistas y les digo: miren la gravedad de la situación, de lo que me está sucediendo a mí. Yo no puedo hablar, necesito que hablen ustedes. Y esto fue tejiendo redes. Entonces, desde mi censura, que fue en febrero, la temática y este caso tomó mucha más notoriedad y visibilidad que nunca. Lleva 4 años de lucha esta área protectora. O sea, yo recién me anoticio el año pasado. Y hoy tenemos figuras nacionales, tenemos por primera vez la intervención de los organismos del Estado, porque este tejido de redes fue escalando en visibilidad y en cantidad de personas que fueron adhiriendo y siendo la voz de esta pobre niña que quiere ser silenciada.
Como les decía, les invito a que esta tarde, a partir de las 18:30, escuchen completa la entrevista que hicimos con Manuela Calvo y sigamos de cerca este caso particularmente, porque sin dudas en el quehacer periodístico de Manuela queda reflejado también lo que todas las y los periodistas del país deberíamos seguir denunciando a través de nuestro trabajo. Y la justicia, en vez de perseguir periodistas, debería hacer su trabajo. Esto es todo por hoy. Nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día de él y la periodista. Y nuevamente, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María.
Muchas gracias, Ana María.
También que tenga un excelente día.